Radio Ciudadana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentan Espacio Abierto, un foro de análisis, de crítica, de propuesta, con sentido social.
Espacio Abierto.
Espacio Abierto.
Con Remalac. Hoy es lunes 1 de febrero del 2016. Te saluda Eduardo Macías Iniesta a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada semana, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. En esta ocasión abordamos el tema: inicia la movilización social en contra del Transpacífico, con Alberto Arroyo Picard, investigador y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa. Sin más preámbulo, dejamos los micrófonos a Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de REMALC. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Eduardo. Gracias. Gracias sobre todo al auditorio que hace el favor de sintonizarnos. Y también, como dice Eduardo, sin mayor preámbulo, iniciamos con Adán Rivera. Buenos días, Adán. Adelante con tu comentario.
Gracias. Buenos días, Sergio. La constitución que nos rige se promulgó el 5 de febrero de 1917 en Querétaro. Y aun cuando difiere en muchos aspectos de la forma en que fue concebida, representa el baluarte de la democracia de nuestro país y una herencia viva de la lucha revolucionaria de nuestros antepasados. Es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente el país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la Federación: legislativo, ejecutivo y judicial, entre esos poderes y los ciudadanos. Asimismo, establece las bases para el gobierno y la organización de las instituciones. Es el pacto social supremo de la sociedad. Hoy la conmemoramos en lugar del viernes 5. Y deberemos defender su vigencia, evitar sea letra muerta ante los embates del TTP. En su artículo 136 está escrito: esta constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Sin embargo, el pretendido acuerdo comercial transpacífico, TPP, es una amenaza a nuestro orden constitucional, así como de los otros 11 países incluidos, al pretender que sea obligatorio no solo para el Poder Ejecutivo Nacional que lo suscribe, sino a todos los órdenes del gobierno, ya sea estatales y municipales, comprometiendo poderes constitucionalmente autónomos y soberanos sin su consentimiento ni ratificación. El ejemplo del mecanismo de solución de disputas en tribunales privados internacionales, parte de la columna vertebral del TTP, es violatorio al orden constitucional, ya que solo las empresas extranjeras pueden demandar a los estados, y ni estos ni las comunidades afectadas por los efectos de sus inversiones pueden demandar a dichas empresas. Es decir, violentan el mandato constitucional. Asimismo, existe un sinnúmero de actos violatorios en el pretendido TPP. Tal pareciera una rebelión de los intereses transnacionales contra los países soberanos, aliados con los nuevos polcos, grandes fortunas que aprovechan las circunstancias para acrecentar sus capitales, con detrimento de la mayor parte de la población. En el foro internacional de la semana pasada que hemos anunciado aquí en Espacio Abierto, organizaciones sociales y parlamentarios de Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile y nosotros los mexicanos fijamos los principios de oposición a la ratificación de este pretendido acuerdo. Alberto Arroyo, miembro distinguido de la REMALC, investigador y académico de la UAM Iztapalapa, nos comentará sobre sus conclusiones, mismas que se darán a conocer en Nueva Zelanda el miércoles 3 de febrero y aparecerán ya en la página web de la REMALC.
Muy bien, Adán. Gracias. Buenos días.
Buenos días.
Hasta luego.
Un abrazo, Adán. Gracias, Adán.
Pues sí, en efecto. También participaron activistas opositores al Transpacífico de Canadá y Estados Unidos, quienes manifestaron su no rotundo a este acuerdo. Y en realidad también, como decía Adán, intensa fue la actividad desarrollada miércoles, jueves y viernes. Alberto, ¿qué puedes decirle al auditorio de la 660?
Muy bien, son muchas cosas, poco a poco las iremos desglosando, pero creo que los eventos cumplieron con las expectativas que habíamos planteado. Lo que se pretendía, ¿no?, que fue, es que fuera un evento más de discusión, hiciéramos declaraciones y bonitos papeles, sino reactivar un espacio de unidad, un espacio amplio, plural, pero firme de oposición al tratado. Y logramos, no se hizo con poco tiempo y sin dinero, logramos que hubiera presencia de los 5 países de América que están en el TTP, Chile, Perú, que tienen sus propias coaliciones contra el TTP, Estados Unidos, Canadá y por supuesto México, ¿no? Entonces tuvieron los 5 países, eso me parece muy importante, y llegamos a acuerdos de coordinación, de confluencia, de apoyo mutuo hacia caminar a una única oposición. Y por otra parte, propiciamos nosotros, convencimos a algunos senadores, un encuentro de parlamentarios también de los 5 países, ¿no? No pudieron estar los 5, Estados Unidos no pudo estar presente por una serie de dificultades, ellos no pueden salir con tan poco tiempo de anticipación, todos sabemos que tienen que lograr muchas cosas, ¿no? Desde mover el aparato de seguridad que los cuide, convencer a la embajada mexicana que se haga responsable de ellos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Además de que algo que debería haber en México, hay un comité de ética en el Congreso de Estados Unidos, entonces no pueden viajar si el comité de ética no dice que la invitación no compromete su soberanía, ¿no? No pueden viajar pagado por otro gobierno, imagínate tú, ¿no? Porque eso compromete la soberanía. En fin, fue difícil que viniera a Estados Unidos, pero en pláticas por Skype, etcétera, se comprometieron a trabajar con nosotros. Y eso es muy importante, o sea, una alianza entre los parlamentarios que estamos en contra, que están en contra, y las organizaciones sociales de todos los países, de los 5 países, y ahora vamos por incorporar a los otros 7, ¿no?, que son de la parte asiática. Entonces se cumplieron las expectativas, ya iremos comentando los acuerdos que tomamos, ¿no?
En este contexto, Roberto, me llamó, al menos a lo mejor me equivoco, me llamó la atención la cortesía con que Manuel Butler, el senador, lo recibió precisamente a ese casi medio centenar o centenar de activistas en el piso 14 de la torre de la Cámara Alta. Y fue un diálogo abierto, sincero, diría yo, tú me corriges.
Sí, a mí también me impresionó desde las pláticas previas, ¿no? Desde que le propusimos que él invitara a congresistas de los otros 5 países, fue una apertura total. Fue muy, muy, muy abierto. Muy rápidamente se generó un clima de confianza muy grande entre las organizaciones sociales que estábamos promoviendo esto, porque era, nosotros originalmente lo habíamos planteado como un diálogo entre ellos, para que ellos llegaran a acuerdos, ¿no? Que generalmente, pues como que no quieren tener ahí la presión de los movimientos, ¿no? Y sin embargo, él dijo desde el principio que no, que era un encuentro de diálogo con los movimientos sociales. Entonces, en todo el día estuvimos los movimientos sociales y los parlamentarios. No hubo ninguna iniciativa nuestra que se pusiera, fue absolutamente abierto. La declaración que ellos sacan al final la consultó con nosotros. O sea, realmente es significativo. O sea, creo que refleja una conciencia, claro, minoritaria. Todos sabemos cómo funciona el Senado mexicano, cómo está compuesta la fuerza del Senado mexicano, de que ya es el colmo el TTP, ¿no? Porque acaba hasta con su propia tarea, ¿no? Yo diría que los desemplea, ¿no? Bueno, los vuelve aviadores. Porque una de las cuestiones que está en el TTP, por ejemplo, es que, claro, no puedes decir que no pueden legislar los países, o sea, eso ya sería el colmo. Pero si hay un límite, no pueden legislar nada que disminuya los privilegios que les dio el TTP. O sea, en pocas palabras, ya está ahí puesta el marco, ¿no? Cualquier legislación que pudiera un inversionista considerar, o un extranjero que exporta, que importa, que invierte en el país, que da servicios, etcétera, que considera considera que una legislación está disminuyendo los beneficios que le estaba dando el TTP, no puede entrar en vigor. Entonces, ¿para qué está el Congreso?
O sea, o los congresos, hablando de los congresos, países,
¿no? Claro, los congresos, ¿no? Entonces yo creo que esa conciencia, ya después de 20 años de TLC con Estados Unidos y Canadá, y de tratados con otros 57 países, ya tienen más conciencia de eso, ¿no? Entonces creo que eso fue realmente significativo, esa vinculación entre parlamentarios y movimientos sociales, creo que le da una fuerza de calidad importante.
Y precisamente en lo que acabas de decir, una fuerza de calidad importante, a lo mejor exagero, el jueves salió una nota de prensa del Congreso canadiense señalando que por motivos del cambio de gobierno del primer ministro, Stephen Harper dejó el gobierno de Canadá, el Congreso podía avalar la firma del Transpacífico, pero el Congreso no lo ratificaría como tal, hablando de ratificación congresional. Y también en Estados Unidos salió una versión más o menos en los mismos términos, considerando que a fines de este año viene el proceso electoral acompañado previamente de la campaña electoral precisamente de Estados Unidos.
Yo creo que eso es muy importante para el público, ¿no? Estamos acostumbrados a meternos a luchas, pero sabiendo que las vamos a perder. Yo creo que esta lucha podemos ganar. Realmente estoy convencido que podemos ganarla. Y yo confieso que sé lo difícil que es, ¿no? Ya llevo 25 años luchando contra los tratados de libre comercio, desde la fundación de Remark en 1991. Y lo mío me pasó cuando nos enfrentamos al ALCA, ¿no? Yo decía, para este proyecto, ¿no?
En 2006, ¿no?
En 2005 lo paramos, ¿no? Las negociaciones empezaron desde 94. Pero creo que hoy hay mejores condiciones para pararla, claro, con la condición de que efectivamente nos unamos todos, ¿no? Porque si estamos divididos allí, estamos perdidos. Pero hay varias cosas que me parece que dan motivo realmente de esperanza de poder ganar. Uno, ya cambió el ambiente internacional. Después de 30 años de neoliberalismo en que nos contaron maravillas y media, en el que mintieron sobre qué eran los tratados y nos dijeron que eran maravillosos, hoy incluso los organismos internacionales oficiales dudan de esto, ¿no? Hay ya varias declaraciones de altos comisionados de derechos humanos en distintas materias, ¿no? En cuestión de seguridad alimentaria, en cuestión de derechos sobre la democracia y el desarrollo, que expresamente dicen que el TTP viola los derechos humanos. Yo diría, comparado con, siguiendo con lo que decía nuestro gran amigo y compañero de Remarca, Andrés, yo estoy cambiando los nombres a todo el mundo, Alan, ¿no? Que no solo viola nuestra constitución, sino que en el marco del derecho internacional el TTP es ilegal, absolutamente ilegal, y por tanto, si los organismos de derechos humanos tuvieran los pantalones, y espero, creo que hoy empiezan a tener mucho más beligerancia, tendrían que impedir que se aprobara. ¿Por qué? Porque el derecho internacional abierta y claramente dice que los derechos humanos están por encima de cualquier otro derecho, o sea, están en el máximo de jerarquía legalmente. Y si ya ellos mismos están diciendo que el tratado viola los derechos humanos, eso quiere decir que si los gobiernos firman ese tratado, van a estar obligados a violar derechos humanos, ¿no? O por lo menos hacerse los tontos cuando se violan, ¿no? Entonces, digamos, si estos tratados de hecho ponen los derechos de las empresas por encima de los derechos humanos, es ilegal en el marco del derecho internacional. Y esto se hace más evidente, siempre lo dijimos respecto al TLC con Estados Unidos, pero aquí se hace más evidente. Todos los capítulos, todos, que hablan de privilegios para las corporaciones, son obligatorios, tienen sanciones y tienen tribunales donde los hacen valer, ¿no? Tribunales internacionales. Todos los derechos que hablan de cuestiones de los pueblos, el capítulo laboral, el capítulo ambiental, el capítulo de desarrollo, en fin, todos los capítulos que hablan de cuestión social son voluntarios. Si quieren los cumplen, si no, no. Y no hay mecanismos para demandarlos, no hay tribunales adecuados para demandarlos. Y todavía más, como Adán leía en una de las en su editorial al principio, las empresas pueden demandar a los estados, pero las comunidades no pueden demandar a las empresas cuando violan sus derechos, ni los estados pueden demandar a las empresas cuando violan leyes nacionales. Entonces es injusto porque nomás es de un lado, ¿no? Y además, de hecho, hace que los derechos de las grandes empresas estén por encima de los derechos humanos, y eso es contrario al derecho internacional. Entonces es ilegal.
Permítenos, Alberto, vamos a un corte.
Muchas gracias. Sergio, vamos al corte y regresamos. Están escuchando Espacio Abierto con Remal. Ya volvemos.
Espacio Abierto. Regresamos.
XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER.
¿Te gustaría cuidarlos durante su viaje de regreso por fin de año? Cuéntales del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Dales este teléfono, 01-800-849-9676, o diles que entren a diputados.gov.mx. Las diputadas y los diputados vigilarán personalmente que tus familiares lleguen con bien.
Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura.
Los trabajadores de la radio y la televisión respaldamos plenamente la decisión estatutaria y unánime del Comité Ejecutivo Nacional de la CTM para que don Carlos Acevedo del Olmo ocupe la Secretaría General de la central más importante del país. Estamos seguros que bajo su liderazgo y en el marco del 80 aniversario de la CTM, a celebrarse el próximo 24 de febrero, se verá fortalecida la defensa moderna, responsable y activa de los derechos laborales y sus instituciones. IMSS e Infonavit, SPIRT CTM, Sindicato de Vanguardia.
Conoce los eventos y actividades de las organizaciones de la sociedad civil, así como información cultural de México y el mundo. De lunes a viernes a las 10:45 AM.
Espacio Abierto. Continuamos.
Ya estamos de regreso y les recuerdo que Espacio Abierto Remalc es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. Este lunes estamos hablando de la lucha que organizaciones de la sociedad civil están dando con la finalidad de echar abajo la firma del Acuerdo Transpacífico, con el maestro Alberto Arroyo Picard, investigador y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa. Nuevamente los dejo con Sergio Ramírez Zúñiga en la conducción. Adelante.
Gracias, Eduardo. Echar abajo la firma, diría yo, corrección, yo mismo me corrijo mi propio guión, la ratificación del Transpacífico. ¿Y qué sigue después de este encuentro internacional, Alberto, aquí por al menos en México y los otros países involucrados?
Quizá déjame un momentito terminar con la idea que nos quedamos antes.
Adelante, por favor.
Uno por lo que crece la esperanza de poder pararlo, como tú dices, que no lo ratifiquen, la firma es pasado mañana, ¿no? Lo van a firmar, pero eso no tiene ningún valor legal, lo firman los presidentes, tienen que mandarlo a los congresos, ¿no? Y ahí vamos a ver qué pasa.
Sí, ya las intenciones de Alfonso, que el del Pacífico ya está listo, ¿no?
Sí. El punto es, bueno, hay un ambiente distinto, hoy esta lucha y esto que hemos dicho durante 20 años, los que nos hemos opuesto a sus tratados, los organismos internacionales reconocen que es ilegal, ¿no? Entonces, una de las medidas que se propuso allí es formar una comisión jurídica de alto nivel y explorar las posibilidades de que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie y diga si es o no violatorio de derechos humanos firmar los tratados. Esto, si lo ganamos, ya lo hiciste, ¿no? Por lo menos que se pusiera, mientras se estudia, porque son 6.000 páginas, ¿no?, se pidiera una medida cautelar, que los congresos no pueden aprobarlo mientras no se defina que no viola sus compromisos en materia de derechos humanos, porque los estados tienen que cumplir esos compromisos de todos los convenios que han firmado en materia de derechos humanos. Entonces, mientras no se defina si firmar esto nos va a dificultar cumplir sus compromisos de otros tratados que están por encima en jerarquía legal, pues no deberían de poderlo ratificar. La misma Constitución mexicana dice que, claro, el Ejecutivo puede negociar lo que quiera, firmar lo que quiera, pero cuando lo manda al Congreso, al Senado, en el tratado nomás una Cámara, la Cámara tiene que garantizar dos cosas antes de aprobarlo. Que no viola la Constitución, cosa que sabemos que sí la viola, y dos, que es equitativo, o sea, que lo que recibes más o menos de lo que das, entonces tampoco lo podría dar. Entonces, hay un ambiente internacional que creo que hoy la ONU y los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud también se pronunció, que el capítulo de propiedad intelectual va contra el derecho a la salud en cuanto que va a encarecer las medicinas y hacerlas inasequibles, etcétera.
El Banco Mundial también, desde...
hasta el Banco Mundial lo dijo, que va a aumentar la desigualdad, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una razón. Otra, si logramos construir la unidad, y creo que este evento volvió a mostrar la voluntad, bueno, paramos el arca en un ambiente todavía más de pensamiento único neoliberal. La unidad logró derrotar estas cosas. Y tres, en el tratado no puede entrar en vigor si Estados Unidos no lo firma, aunque somos 12 países, porque el tratado prevé que para que entre en vigor tienen que aprobarlo 6, ratificarlo pues en los congresos 6, pero que entre esos 6 tiene que ser por lo menos el 40% del total de los 12. Si en Estados Unidos no se llega a ese 40%. Y en Estados Unidos hay una fuerte oposición al tratado. Recordemos que el NAFTA, como ellos le dicen, el TELCAN, como le decimos nosotros, en Estados Unidos lo ganaron por 5 votos. En una etapa en que todo el mundo pensaba pensamiento único, el Tratado de Libre Comercio, esto es la maravilla, las maravillas. Desde entonces había una oposición muy fuerte. El de Centroamérica lo ganaron por 1 voto. El de Colombia estuvo parado 2 años porque no lograban tener la mayoría. Y eso ha seguido creciendo, y en un ambiente electoral que es más difícil, ¿no? Entonces, la Hillary dijo, bueno, claro que del dicho al hecho, del dicho en periodo electoral a lo que realmente vayan a hacer, quién sabe. Pero ya se han pronunciado muchos de congresistas diciendo que no lo ratificarían, y casi todos han dicho, no lo discutimos antes de que terminen las elecciones, porque saben que tiene un costo. O sea, como les dijeron los sindicatos cuando otros tratados, llevaremos lista. Quien vote por el sí al tratado, olvídese fondos de campaña para la siguiente ocasión, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces los gringos le llevan un récord, ¿no? Es decir, al que vote no lo reelegimos. Entonces no lo van a hacer en el periodo electoral. Y después del periodo electoral, pues, ¿quién va a ganar? O sea, es una incertidumbre. Muchos congresistas han dicho, de Estados Unidos, que tal como está no lo aprobarían. Entonces que habría que renegociar. Pero tú sabes lo que es abrir de nuevo la negociación. Se abre la carta de Pandora, porque Estados Unidos va a querer que le cambien tal o cual cosa, y le dice, ah, bueno, sí, pues si te cambio esto, cámbiame esto. Y se vuelve el cuento de nunca acabar. Entonces, por eso era la urgencia de terminarlo antes y de haberlo aprobado en Estados Unidos antes de que se calentara el ambiente electoral. Y tú ves cambios en la sociedad norteamericana. O sea, ¿cuándo ibas a pensar que un candidato que se presenta como socialista democrático, pero finalmente como socialista de fuera del establishment norteamericano, esté en segundo lugar, pegadito a Hillary Clinton? Ahora en las primeras primarias que hay, ¿no?, en Ohio, está 3 puntos abajo de Hillary Clinton, ¿no? Entonces, bueno, él sí claramente no lo firmaría, ni siquiera lo mandaría al Congreso, ¿no? Lo mandaría, pero impulsaría que no. Hillary Clinton dice que no. Bueno, el Trump, pues es con ese loco, no sabe uno qué puede pasar, ¿no? Pero digamos, hay una fuerte posibilidad que se pueda derrotar en Estados Unidos, ¿no? Y si tú ves cuánto se movieron en Perú, en Chile, cuando los primeros tratados que firmaron, a cuánto se están moviendo hoy, es mucho más grande la oposición, ¿no? En México quizá no, en México apenas está, por eso queríamos este evento, ¿no? Entonces yo creo que en ese ambiente internacional, con un discurso de los organismos internacionales contra estos tratados, en ese ambiente de Estados Unidos, y si mantenemos la unidad, creo que podemos derrotarlo.
Es esto. Fíjate, Alberto, tenemos todavía tiempo. Me llama mucho la atención también el hecho de que Ayer y todavía esta mañana el tema de anticorrupción y transparencia en algunos programas de TV estuvo en el centro del debate. Pero a lo que voy es que en el Transpacífico, y tomando las palabras de Ilefonso Guajardo, secretario de Economía, México propuso precisamente que se incluyera esta cláusula en el Transpacífico. Pero yo diría, ¿con qué calidad moral México propone una cosa que no puede cumplir, hablando en corrupción y transparencia? Ahora, en el capítulo de medio ambiente, tenemos el caso de destrucción de manglares en Quintana Roo. La Comisión de Cooperación Ambiental para la Cooperación para América del Norte tiene en investigación a México por violaciones a la legislación, por la minería en Sonora, entre otros. Entonces, repito, Alberto, ¿con qué calidad moral el gobierno de México va y dice, órale?
Pues es que hay un doble discurso, incluso en Estados Unidos y en muchos países, ¿no? A México se cae en la boca de mucha corrupción porque es una relación económica muy importante, ¿no? Yo me imagino que la mitad de lo que pasara en México pasara en qué país, cualquier país que no es muy afán de Estados Unidos o que no es de los aliados estratégicos, ya le hubieran puesto sanciones, lo hubieran sacado de la ONU, si me explico, le hubieran puesto un embargo petrolero. Aquí no pasa nada, ¿no? Nada, absolutamente nada. Y eso,
porque está cobijado por Estados Unidos.
Está cobijado por Estados Unidos y por interés económico. Yo me acuerdo cuando en Europa tú estabas ya con nosotros, ¿no? En la cumbre de la Europa América Latina en Guadalajara, que se dio una represión muy fuerte.
En 2006.
Sí, una represión muy fuerte. Cuando demandamos que se habían violado los derechos humanos y el tratado tiene una cláusula de derechos humanos en Europa, dijeron, bueno, eso es para casos importantes, ¿no? Dices, bueno, qué descaro, ¿no? Pero antes de que se nos acabe el tiempo, a mí me parece que la declaración de Guajardo, de antier, es casi el reconocimiento de que pueden perder. Dijo que prefería que el Senado no lo discutiera hasta después de que Estados Unidos lo hiciera, porque Estados Unidos los podía dejar colgados de la brocha, ¿no? O sea, él está reconociendo que es posible que en Estados Unidos no se pueda, ¿no? Entonces, bueno, me parece que no hay que confiarse. Todo esto depende de la presión de los ciudadanos norteamericanos, no de... Y que digan ahorita, y que digan después de las elecciones, puede cambiar. Pero digamos, hay condiciones políticas, ambiente, digamos, del nuevo forma de pensar del mundo, el cambio climático, ¿no? De lo que está pasando en Tabasco, etcétera, que el poner los derechos de las empresas por encima de todo, ya la gente no lo acepta, ¿no? No lo acepta. Me parece que, bueno, hay que dar la lucha, ¿no? Los invitamos a ir a la Embajada de Nueva Zelanda el miércoles, que es en Polanco, en la calle, ¿cómo se llama? Es la calle Jaime Balmes 8. Ahí a las 12 del día vamos a tener un acto para decir que Peña Nieto no firma en nuestro nombre, firma en nombre de él y de sus amigos, y ahí pondremos todas las conclusiones en detalle de lo que pasaron en estos eventos.
Esto es un evento más que se suma a...
La primera acción después del evento.
Es eso, de que organizada por, la redundancia, por organizaciones sociales, este colectivo del cual forma parte Remal y otras organizaciones civiles en contra del Transpacífico. Muy bien, le daremos seguimiento a esta temática que, insisto, es muy amplia y tiene todavía cuerda, diría coloquialmente. Alberto, mientras tanto, gracias por tu participación.
No, gracias, Eduardo. A ustedes y gracias, Radio.
Terminamos, gracias, buenos días.
Buenos días.
El programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Remalc. Si desean contactar a la Remalc, pueden marcar el número telefónico 5615-8244, por correo electrónico rmalc@rmalc.org, y también en Facebook, www.facebook.com/rmalccmx. Agradecemos a nuestro invitado por su participación. Gracias. Estuvimos con ustedes en la operación de audio, Javier Alejo Sánchez Vázquez, producción Cecilia González Landín y En la locución, su servidor, Eduardo Macías Iniesta. Que tengan una excelente mañana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentaron Espacio Abierto. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana por Radio Ciudadana 660 AM. Todas las versiones. Mm-hmm.